Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a buscar un pasaje que está en el libro de los Salmos, capítulo 18 y el versículo 28. Amén. El tema: tú encenderás mi lámpara. Y vamos a leer lo que dice el verso 28 del libro de los Salmos. Tú encenderás mi lámpara. ¿Y qué más dice? Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios saltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Lea conmigo, ¿qué dice? Escudo es a todos los que en él esperan. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El salmista David, él identifica y ve a Dios como lo más grande que había sucedido en su vida. David fue un hombre que desde niño, desde pequeño, experimentó esa afinidad con Dios, una afinidad muy especial. David, mientras pastoreaba ovejas, aprendió a tocar instrumentos, inventó instrumentos de música. Varios de los salmos de ese virtuoso en la música, porque David de veras fue un genio musical. La mayoría de los salmos que usted tiene son inspiraciones del rey David, y él expuso música y usó muchos instrumentos, inventó instrumentos musicales. Total, era un genio en la música, que exalta la misericordia de Dios. Dice: tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará, ¿qué? Mis tinieblas. ¿A qué se refiere eso? Hermanos, tinieblas significa oscuridad. Pero si lo hacemos, trasladarlo a una interpretación espiritual. Cuando se habla de tinieblas, se habla de ignorancia, de desconocimiento. Cuando estamos hablando de tinieblas, es que usted anda a tientas. Usted no sabe ni dónde está, ni a dónde va, ni de dónde viene. Es un verdadero ignorante. Y por eso muchas veces aceptamos de buena gana aún las cosas malas que el mundo nos ofrece, porque no tenemos idea de que aquello nos está o puede producir efectos negativos y contraproducentes para su propia vida. Pero como estamos en tinieblas, entonces el diablo se aprovecha de esa ignorancia. Por cierto, muchos de esos países subdesarrollados, en donde todavía predomina el analfabetismo, a todos esos gobernantes que les interesa mantener subyugados y bajo la bota de la opresión, les conviene mantener a esos pueblos bajo un esquema de ignorancia y de analfabetismo. Es una manera muy, muy astuta de hacer que el razonamiento del ser humano no se desarrolle. Porque lógicamente, cuando el razonamiento del ser humano se ejercita, entonces su interpretación de muchas cosas se vuelve mucho más fácil. Pero entre más ignorante es un pueblo, es más fácil engañarlo. Es más fácil someterlo bajo ciertas doctrinas o bajo ciertos principios ideológicos, filosóficos. Entonces conviene mantener al pueblo bajo esa ignorancia. Eso lo produce exactamente lo mismo que se produjo en el ser humano y en la sociedad. Al diablo por eso no le interesa que el pueblo de Dios conozca los principios de Dios. Por eso es que el diablo de muchas maneras y de muchas formas evita que el hombre llegue al conocimiento de la verdad. A él le interesa sobremanera que el pueblo de Dios o la humanidad se mantenga en una ignorancia, en tinieblas. Así, en tinieblas. Por eso la palabra del Señor dice que luz resplandeció. Dice que Cristo vino a ser luz, ¿a quién? A las naciones. Jesucristo vino para eliminar esa ignorancia. Jesucristo vino a dar a conocer a Dios. Jesucristo vino para revelar. La palabra revelar es como que usted tenga aquí una mantilla o un manto cubriendo. Y cuando viene el Señor, levanta aquella cortina o levanta aquel tapado y expone las verdades. Recuerdo que en una oportunidad he contado este testimonio. Andábamos predicando por la colonia Zaquerti hace muchos años. Y recuerdo que llegamos a una casa y toqué la puerta. Y salió un hombre, muy amable por cierto, abrió la puerta y le digo: Señor, quisiera compartirle la palabra de Dios. Oh, de veras, me dice, sí, pase adelante, me dice. Abrió la puerta, nos llevó a la sala y me dice: pues estoy para oírlos. Y comenzamos a compartirle el Evangelio de Cristo. Le comencé a dar testimonio de la palabra, de lo que Jesucristo vino a hacer por la humanidad. En cierto momento me interrumpe y me dice: yo quiero enseñarle el tesoro más grande que yo tengo en esta casa. Ah, oh, sí, le digo, sí. Y me llevó a su dormitorio. Y me dice: pase adelante, me dijo. Y entré al dormitorio. Y en una esquina del cuarto había una mesa y una manta sobre la mesa. Y vino aquel hombre así, con mucho respeto y con mucha reverencia, levantó la manta y me dijo: este es el tesoro más grande que yo tengo en esta casa. ¿Y sabe qué me enseñó? Una Biblia. Una Biblia así grandota, de aquellas nácar colunga, que tiene hasta láminas fotográficas de imágenes y de todo eso. Pero él me la mostró así con mucha reverencia. Me dice: este es el tesoro más grande que yo tengo en mi hogar. Y le digo: wow, lo felicito. Lo felicito que usted tenga ese tesoro. Lástima que está fuera de su corazón. ¿Sabe por qué le dije eso? Estaba ebrio. Él me estaba enseñando un tesoro, y vaya que tenía razón, porque este es el tesoro más grande que la humanidad pueda tener en sus manos. La Biblia es el tesoro más hermoso que Dios se ha encargado de preservarlo durante generaciones y generaciones, para que el diablo no la destruya. 1500 años pasó para que este libro tuviera acceso a la humanidad. 1500 años que nadie podía leerla, sino solo en latín, porque la Iglesia Católica prohibía la lectura y nadie podía traducirla a ningún otro idioma, sino solo en latín. Las prédicas que daban ellos eran en latín. Estuvieran en Alemania, estuvieran en la China, estuvieran en Guatemala, estuvieran donde estuvieran, todas las misas eran en latín. Así que la gente entraba a tientas y salían a tientas. No entendían absolutamente nada. 1500 años, hasta en el año 1500, que aparece un monje y que logra interpretar las Sagradas Escrituras y su contenido. Y de ahí nace lo que se le llama ahora la Reforma, donde por fin la Biblia se traduce. Pero eso, hermanos, todos los que tradujeron la Biblia, y particularmente el que he mencionado no en una oportunidad, sino en muchas oportunidades, William Tyndall, que era un monje inglés que se atrevió a traducir del griego al inglés el Nuevo Testamento. Lo persiguieron por toda Europa, hasta que por fin lo atraparon y lo quemaron vivo, porque fue considerado una herejía lo que él había hecho, traducir el Nuevo Testamento del griego al español, y él, perdón, al inglés, y él ya había comenzado a traducir el Antiguo Testamento. William Tyndale murió quemado vivo en una hoguera horrenda, y su pecado había sido traducir la palabra del Señor al inglés. Hermano, usted no tiene idea de las formas como el diablo ha tratado de evitar que esta luz, que este libro, que el contenido de este bendito libro llegue al corazón de la humanidad. Ha sido terrible. Mis queridos hermanos, el valor que usted tiene en sus manos es precioso. Ese libro bendito que usted tiene en sus manos es la revelación total, absoluta y completa de Dios para la humanidad. No hay que agregarle, y mucho menos quitarle absolutamente nada. Nadie puede venir con una doctrina diferente de lo que está escrito en este libro. Aquí está el principio y el fin de la revelación de Dios para la humanidad. No hay nada más que añadir, ni mucho menos quitarle. Hay una advertencia en el libro de Apocalipsis que dice que todo aquel que le quitare o añadiere, este será quitado del libro de la vida. Ahora dice el salmista David: tú, Señor, encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios, ¿cómo dice? Alumbrará mis tinieblas. Hermano, el mundo y toda la humanidad, desde que Adán pecó en el huerto del Edén, cayó en profundas tinieblas. Adán tenía la dicha de poder ver y hablar con Dios y ser guiado por Dios. Cuando Adán peca, se cierra esa luz que le permitía a Adán entender a Dios. De ahí para adelante, hermanos, para toda la humanidad ha sido vivir en tinieblas, en absoluta tinieblas, incapaces de poder comprender a Dios. Pero David exalta y David glorifica a Dios, porque él dice: tú, Señor, encenderás mi lámpara. Y como dice, alumbras, disipas mis tinieblas. ¿Sabe qué es lo triste? Que usted y yo, que estamos viviendo en pleno siglo XXI, todavía caminemos en tinieblas, teniendo semejante revelación en nuestras manos. Que muchos de ustedes, hermanos, todavía, ya va a leer usted y va a entender lo que significa salir de las tinieblas a la luz. No es simplemente leer la letra. El conocimiento, dice el apóstol Pablo, envanece, pero el Espíritu es el que da vida. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Así que no basta con que usted lea, si es que la lee. Pero tristemente estamos en medio de una generación donde pareciera como que ha perdido el ánimo de leer, como que ha perdido el deseo de leer. Si usted se da cuenta, los niños pueden pasar horas viendo videos, pero ni 2 minutos ni 5 minutos leyendo algún libro o leyendo algo. Cuando usted ve un video, usted pone en stand-by su cerebro, porque está oyendo y está viendo, no tiene que interpretar nada. Cuando usted lee, hay un proceso en su cabecita donde usted tiene que ir interpretando las palabras y formándose las ideas, lo que se le conoce como una connotación de la lectura. Entonces hay una conjugación allí entre su razonamiento, su inteligencia y lo que está leyendo. Por eso muchos, si se da cuenta, casi no leen la Biblia.
Y cuando uno se embeleza en la lectura de la palabra, cuando digo embelezarse es, usted le encuentra, hace clic con la lectura. Y puede, algunas veces yo tengo, por los compromisos que tengo, digo, bueno, Señor, hasta aquí llego, pero ya me leí 2-3 capítulos. Y tal vez quisiera seguir leyendo. Cuando usted le encuentra y hace clic con la lectura, entonces ese conocimiento, hermano, le va dando luz, entendimiento. Y lo que le va a hacer falta para añadirlo a ese conocimiento, ¿qué es? ¿Qué será lo que hace falta? Está bien, alguien lee la Biblia, pero ¿qué hace falta para que eso que está leyendo cobre vida? Oración, llevarlo a la práctica. ¿Qué? ¿Qué falta? Entendimiento. ¿Qué falta? Está bien ponerlo por obra. Eso es el efecto de eso, algo que hace falta. Mi querido hermano, y quiero que se lo meta en su corazón y en su mente esto. La conjugación de la lectura con el Espíritu Santo, usted hizo clic. La letra sola mata. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? El Espíritu, ¿qué? Da vida. Amén. Yo entiendo que la Biblia dice no mentirás, y muchos han leído no mentirás, pero siguen mintiendo. Y me acaban de decir que hay que poner por obra, ¿no? Pero ¿cómo lo voy a poner por obra si no tengo el poder del Espíritu Santo para decirle a mi lengua, ¡pam!, frenarla, para poder decirle, te quedas callado. Pero mire, viene el Espíritu Santo y ¡pum!, te tapa la boca. Ojalá así fuera, ¿verdad? Ojalá que el Espíritu Santo llegara y nos tapara la boca cuando no hay que hablar, hombre. Pero hay algunos que hablan y hablan y hablan, y uno dice, bueno, ¿y entenderá este que lo que está diciendo ya se le fue la mano? Ojalá de veras saliera y se materializara la mano del Espíritu de Dios y me tapara. O como he dicho otra vez, ojalá alguien inventara ponerse zíper en la boca. Y así, con usted está hablando, y usted quiere decir, usted mismo agarra y cierra el zíper para que no hable. La sabiduría se demuestra en eso, en saber cuándo hablar y cuándo callar. La sabiduría de un hombre sabio se demuestra en eso. Y puede tener mucho conocimiento de la Biblia, pero si no hay espíritu, no hay poder para ponerla por obra. La palabra del Señor es poderosa, pero sin espíritu no produce nada. Por eso dice el salmista, el apóstol, la letra, ¿qué? Mata, pero el espíritu vivifica. Usted quiere traducir el conocimiento en luz. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Espíritu, ven de los cuatro vientos y llena mi corazón. De lo contrario, usted va a ser como un fariseo. Recita la Biblia aquí a diestra y a siniestra, y a todas se lo receta, pero usted es incapaz de mover un dedo, un tan solo versículo de la palabra de Dios. En cambio, el que está lleno del Espíritu Santo no necesita andar recetándole a nadie, sino que al primero que le receta la Biblia es a él mismo. Y entonces su vida se vuelve un ejemplo maravilloso. Tú, Señor, encenderás mi lámpara. ¿Qué significa eso, que Cristo o que Dios encienda mi lámpara, que me saque de las tinieblas de la ignorancia? Una de las cosas que yo experimenté, y lo digo como un testimonio personal, yo comencé a leer la Biblia desde los 16 años, pero la experiencia del Espíritu Santo en mi vida aconteció a los 25 años. Y fue una experiencia que transformó mi vida por completo. Cuando el Espíritu de Dios fue derramado en esa experiencia que tuvimos, Y el Espíritu de Dios fue derramado en mi vida, hermanos, fue algo que nunca puedo olvidar, jamás. Está tatuado y grabado en mi corazón. Pero si algo me impresionó, aparte de muchas cosas que yo entendí, algo que me impresionó fue que cada vez que leía la Biblia, era como que si leía lo que estaba debajo de la letra. Era que como que comprendía la parte de mi compromiso. Era que como que entendía exactamente lo que Dios quería hablar a mi vida. No era una simple lectura superficial. Y muchas veces, hermanos, no una, muchas, estoy leyendo en mi devocional todas las mañanas, y no una vez, muchas veces he terminado llorando. Porque se entiende eso que está debajo. No es simplemente la lectura de la letra, que muchas veces te puede cansar y aburrir. Lees la letra, lo superficial de la letra, y tal vez puedes llegar, bueno, ya llegué al capítulo tal, ahora me toca otro capítulo, y lo vas leyendo, pero ¿qué es lo que va quedando en tu corazón? Seguís en tinieblas. Seguís actuando como una persona que ahora ya solo tenés algo más. Tenés conocimiento de letra, pero no tenés el poder de la letra actuando espiritualmente en ti. Tú, Señor, encenderás mi lámpara. David le decía: Señor, abre mis ojos. ¿Y qué dice? Dígalo fuerte. ¿Cómo dice David? Oiga lo que acaba de decir. Abre mis ojos. ¿Y qué? Y miraré, Señor, ¿qué cosa? Las maravillas de tu ley. ¿Cuántos leen la Biblia pero no leen las maravillas de la ley? No entienden las maravillas de la ley. Leen la letra, pero su corazón queda vacío. Lean la letra, pero su espíritu queda vacío. Y puedes leerla todo el día y sin embargo no entiendes absolutamente nada. ¿Por qué los fariseos crucificaron a Cristo? ¿Por qué los herodianos y los escribas crucificaron a Cristo? ¿Por qué lo persiguieron? Porque nunca entendieron la letra. Por eso Cristo decía: mis palabras son, ¿qué? Espíritu. Y son vida. Este bendito libro contiene poder, revelación, abre los ojos del ciego, te permite salir de esa densa oscuridad que muchos cristianos, entre comillas, metidos en la iglesia, siguen todavía en la ignorancia de las tinieblas. Y siguen siendo derrotados por Satanás. Y siguen siendo vencidos por sus pasiones. Y siguen siendo derrotados por sus caprichos. Y siguen siendo dominados por su soberbia. Y son incapaces de poder traducir lo que dice este sagrado libro en acciones que glorifiquen a Dios. Esas obras que fueron preparadas, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde antes de qué? De la fundación del mundo. Todo Dios es un Dios tan organizado, tan perfecto, hermanos, en planificar todo, que Él sabe perfectamente que las obras que usted haga ya estaban planificadas por Dios. Así que para Dios no hay sorpresas. El sorprendido debería de ser uno, ¿eh? Wow, Señor, siento que encajo perfectamente contigo. No choca. Por eso el Señor Jesucristo dijo: ay de aquel, dice, que tropieza en la palabra de Dios. Nosotros no debemos de tropezar en ella, sino todo lo contrario, encajar en ella. Ay de aquel, dice, sobre quien caiga la roca. Dice que el que cae sobre la roca es quebrantado, pero el sobre quien cae la roca, es desmenuzado. Oiga eso, como quien dice, destruido. Caigamos sobre ella en una petición permanente: Señor, abre mis ojos. Quiero ver las maravillas de tu ley. Cuando uno entiende eso, hermano, sale de las tinieblas, disfruta de la vida, disfruta del evangelio, se regocija en la palabra del Señor, lo valora como David la valoraba. David decía: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Así decía David, porque David habían sido abiertos sus ojos. Dios había encendido la lámpara que se apagó en el huerto del Edén. Dios la volvió a encender. Y entonces Dios para usted no se vuelve un ser desconocido, sino todo lo contrario. Nos hacemos como uno. Uno con Dios. Amén. Así dice en el libro de Primera de Corintios. Dice que llegará el día en que aquel que le sujetó a Cristo todas las cosas, él mismo, dice, se sujetará a aquel que le sujetó a él todo. Para que Dios sea todo, ¿en dónde? En todo. ¿Qué cosa más preciosa? Esa es la intención de Dios. Ese es el plan de Dios. Ese es el pensamiento divino. Que Dios sea uno. Y dice, versículo 29. ¿Tenemos? ¿Estamos ahí en el Salmo 18? Y dice el verso 29. Contigo. ¿Qué? ¿A qué se refiere eso? Contigo desbarataré ejércitos. Wow. Y está hablando David, uno. Pero uno más Dios, ¿qué dice David? Desbarataré, ¿qué? No está hablando de uno contra uno. No, no, no. David está hablando: voy a desbaratar ¿cuántos? ¿Y un ejército cuántos serán? Y dice David: tú y yo, Señor, ¿qué haremos? Desbarataremos ejércitos. Óigame bien lo que produce el que sus, que la luz, que Dios encienda la lámpara en usted. Dios le da poder, discernimiento, capacidad para poder identificar a su adversario. Usted ya no anda a tientas, usted puede identificar a su adversario, aún hasta en su propia esposa. Aquí dejo un paréntesis. Wow, ¿cómo así? ¿Mi esposa adversario? ¿Y qué es adversario? ¿Qué significa adversario? Enemigo. No, no puede ser. Y mi esposa es un adversario. Pues sabe usted que el diablo puede convertir a su esposa en adversario. Bueno, las hermanas ahorita se sienten lastimadas, pero también puede suceder al contrario. Su esposo puede ser su adversario, hermana. El apóstol Pedro un día, queriendo dizque caer bien con Cristo: Señor, que no te pase esto. No, ten cuidado de ti mismo, Señor. No subas a la cruz. ¿Cómo va a ser eso, Señor? Y viene el Señor a su amado apóstol, le tiene que decir: apártate de mí, Satanás, porque tú no pones tu mirada en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Wow. A su discípulo amado le dijo ¿qué? ¿Cómo le dijo? Satanás. ¿Le gustaría a usted que en un momento su esposo le diga: apártate de mí, Satanás? Porque usted está estorbándolo para que busque a Dios. ¿Qué tal si usted se está volviendo así cierto estorbo para que su esposo busque a Dios? Hey, ¿le guste o no le guste, hermana? ¿Quién la está usando? Es que mira, yo siento que ahora solo en la iglesia quieres pasar. Acordate que tenés esposa, que tenés hijos, que tenés ahora, pero solo en la iglesia quieres estar. ¿Y qué tal que el marido le dice, bueno, y ahora otra vez a la iglesia vas? A saber si no estás encontrando allá a alguien. Así les han dicho, hermano, a sus esposas algunos. ¿Y qué tal que la hermana le diga, apártate de mí, Satanás? ¿Usted se atrevería a decírselo? Algunas se atreven a decir, pero así bien suavecito, que no se note mucho. ¿Seríamos capaces de decirle así? ¿Sería usted capaz de decirle a su papá porque le está estorbando, o a su hermano, o a su novio? Ese novio que quizás no debería de tener todavía, pero lo tiene y que se está convirtiendo en un verdadero estorbo. Y ojalá Cristo alumbrara las tinieblas y usted le dijera, ¿sabes qué, Satanás? De aquí en adelante ya no sos mi novio. Usted se lo diría. Y así, ¿qué es lo que te estorba? La falta de luz nos hace perder la capacidad de identificar a tu enemigo. No hay cosa más linda cuando papá y mamá están unidos y van hacia un mismo sentido, buscando a Cristo de la misma forma y con el mismo corazón. ¡Wow! Ahí se puede decir, yo y mi casa, ¿qué? Estamos sirviendo al Señor, bendito sea su nombre. Pero qué duro es cuando el marido jala para acá y la mujer jala para allá. Señor, enciende mi lámpara. ¿Y por qué no pedirle, Señor, por favor, enciende la lámpara de mi esposo también? O enciende la lámpara de mi esposa. ¿Y por qué no decirle también, Señor, enciende la lámpara de mi hijo que ya le comenzó a gustar el mundo y solo quiere jalar para allá? Qué duro se vuelve cuando uno ve cómo sus hijos se van perdiendo lentamente buscando la oscuridad. Ahora queremos que nuestros hijos amen a Dios y queremos que nuestros hijos sigan a Cristo, pero la luz todavía no alumbra en tu corazón, pero la lámpara todavía no se ha encendido en ti. ¿Quieres que tu hijo siga al Señor, pero tú no lo estás haciendo? Podemos estar viniendo a la iglesia, hermanos, y todavía seguir viviendo en tinieblas. Tú encenderás mi lámpara. Y cuando Dios hace eso, ¿qué dice que produce? Contigo, ¿qué? Desbarataré. ¿Cuántos bendicen a Dios? Hermano, usted quiere desbaratar esos ejércitos. Esos ejércitos que tratan de destruir su hogar. Esos ejércitos que tratan de destruir su vida. Esos ejércitos que están destruyendo su paz y su alegría. Esos ejércitos que la están metiendo a usted en una vida de tristeza, de frustraciones, de amargura, de resentimientos. Muchachos que a puras penas tienen 17, 18, 20 años y ya están pensando en suicidarse. Muchachos que por falta de un conocimiento espiritual de las Sagradas Escrituras y una guianza de los padres que lo lleven hacia la luz verdadera que es Cristo, andan buscando felicidades falsas allá afuera, porque en el hogar no la encuentran. Quizás a su padre no se le ha encendido la lámpara. Quizás a mamá tampoco se le ha encendido la lámpara, pero queremos que nuestros hijos anden en luz. ¿Sabes cómo dice el apóstol Juan? Si andamos en luz, ¿qué? A ver, ¿quién se recuerda ese versículo? Si andamos en luz, ¿cómo? Como Él está en luz, ¿qué dice? Comunión tenemos juntos, bendito sea su nombre. Cuando no hay esa coincidencia, están los conflictos. Pero dice, con Dios desbarataré ejércitos. ¿Y qué dice la parte segunda del versículo? ¿Cómo? Léanlo fuerte, ¿cómo dice? Y con mi Dios, ¿qué? Asaltaré muros. ¿Y qué quiere decir asaltar muros? Bueno, vamos hacia adelante caminando y me topo con esa pared. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué es asaltar? Pues ahí miren, hermanos, en las guerras antiguas, donde aquellos castillos tenían aquellas grandes paredes, ¿sabe qué hacían? Hacían escaleras humanas. Se ponía uno abajo, dos, tres, cuatro, y de ahí subían otros, y luego otro, y luego otro, y luego otro, hasta que llegaban arriba, y luego comenzaban los soldados a subir como que se subían escaleras. No tenían escaleras, pero ellos podían hacer una. Con mi Dios asaltaré los muros. No hay excusa para vencer a tu enemigo. Dios tiene todo poder. Lo que nos hace falta es que la luz de Dios encienda nuestra lámpara. Y te des cuenta que lo que tenés a ti en tu favor es el Dios eterno, todopoderoso. No existe razón y motivo para que alguien diga: no, es que él está en depresión. ¿Cómo así en depresión? Teniendo el Dios de dioses, el Rey de reyes y el Señor de señores, ¿cómo es posible que un cristiano diga que está cayendo en depresión? Entonces la gente se va a burlar y le va a decir: ¿dónde está tu Dios? ¿Y dónde está tu Dios? David, así le daba miedo a David llegar a alguien: Señor, no permitas que las gentes digan: ¿y dónde está tu Dios? No, Señor, que vean tu poder manifestado en mí. Y aún en medio de las guerras, en medio de la batalla, en medio de los conflictos, tú, Señor, con tu poder nos das ¿qué? Victoria. Si hay un ejército grande, lo desbaratamos. Y si hay una muralla enfrente, pues la asaltamos. ¿Qué le parece? ¿Quiere hacerlo usted? Y ya lo ha hecho. Se redujo el amén. Sí se puede, hermano. Me encantan esas palabras del apóstol Pablo cuando él dice: todo. ¿Qué? Lo puedo. ¿En quién? En Cristo. ¿Qué qué? Que me fortalece. A ver, repítalo conmigo. ¿Cómo dice? Entonces, mi querida hermana, tiene problemas con su esposo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tiene problemas con sus hijos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué puede hacer Dios para cambiar el corazón de un muchacho testarudo, rebelde, soberbio? Déjeselo en las manos de Dios. Él sabe cómo trabajar. Tal vez usted no puede, pero mi Dios sí puede. Yo he visto cosas increíbles cuando uno descansa en las manos de Dios. Cuando uno aprende a confiar y a creer en Dios, yo he visto cosas impresionantes. Lo he visto con mis ojos, no me lo han contado. ¿Quiere usted ver la maravilla de Dios? Entonces, pídale al Señor: Padre, enciende mi lámpara. Ya no quiero andar en tinieblas. Sí, parece mentira que yo esté predicando que Dios encienda la luz en medio de un pueblo que se supone que está en luz. Pero es que sucede que muchos que dicen que están en luz, como dijo un día el Señor Jesús: si las tinieblas que están en vosotros son tinieblas, ¿cómo no serán las mismas tinieblas? O perdón, dijo: si la luz que está en vosotros son tinieblas, ¿cómo serán las mismas tinieblas? Hermano, permita que la luz de Cristo se encienda en su corazón. Amén. Pídala, Señor, enciende. ¿Sabe lo que decía el apóstol Pablo? Él decía a Timoteo: aviva, ¿qué? El fuego. ¿Y qué es eso? La luz. Hay algunos que ya se les apaga la lamparita. Ya, sí. A puras penas logran distinguir. Aquí yo me puedo pasar horas explicando algo. Y algunos dicen: ¿vos sí entendiste lo que el hermano Saúl dijo? Pues más o menos tú. Otros solo salen ahí afuera. ¿Y de qué predicó el hermano? Ah, espérame, que yo creo que habló algo así de una lámpara. Y acabamos de oír el mensaje. Y se acaba de escuchar la prédica. Y ya cuando salen ahí, en toda la vorágine de saludos y abrazos, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está ahí todo? Se apagó la lámpara otra vez. Hermano, retenga el poder de Dios en su corazón. Él envió esta palabra porque sabe que muchos necesitamos la luz de Cristo en nuestro corazón. Dios no quiere ver hogares frustrados. Dios no quiere ver hogares fracasados. Dios no quiere ver matrimonios destruidos. Dios no quiere ver fracasos en tu vida espiritual y familiar. Dios no quiere verte fracasado, frustrado y tirado en el camino como que si no tuvieras Dios. Mi Dios vive, y con Él, hermanos, desbarataré ejércitos, asaltaré muros. ¿Qué dice el verso 30? En cuanto a mi Dios, ¿qué dice? Perfecto es su camino. ¿Y qué dice? Y acrisolada su palabra, como quien dice pura. Acrisolada es como aquel oro que es metido al fuego más fuerte. ¿Sabe usted? Para que el oro se licúe, para que el oro llegue en un estado de liquidez o líquido, perdón, se necesita más de 1000 grados centígrados. Son temperaturas elevadísimas, elevadísimas, para que Él suelte todas las aleaciones que se adhieren al metal, para que salga el oro puro, puro, puro oro. Tiene que ser arriba de los 1000 grados. ¡Wow! Pero es perfecta. Y dice que la palabra de Dios es que acrisolada, limpia, pura, perfecta. Y lea conmigo la parte final del versículo. ¿Cómo dice? No lo leyeron bien. Los quiero oír al unísono. 1, 2, 3. ¿Cómo? Aleluya. ¿Usted cree lo que acaba de leer, hermano? Dice que Dios es escudo a todos los que en Él esperan. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Haga suyo esto. Padre, yo te suplico, Señor, haz entender. Imagínese, hermano, que todos ustedes estuvieran toditos, se encendiera la lámpara en su corazón. Palabra, aquí sería que una luz impresionante. ¿Y cuántos tienen esa luz? Amén. ¿Y cuántos desean que esa luz se encienda en su corazón? Yo lo necesito todos los días. Yo necesito que Dios me dé ese aceite que mantiene la lámpara encendida. No quiero que me pase lo de las 5 vírgenes insensatas, que se supone que esperaban al Señor, pero se quedaron dormidas. Estaban vestidas de novia, esperaban al novio y sabían que tarde o temprano podía llegar. Pero de las 10, 5 estaban con su, ¿qué? Con sus lámparas encendidas. Y las otras 5 se quedaron, y eso es lo triste. 5 fueron salvas. 5. A pesar de que estaban esperando al novio, vestidas de novio, sabían que él podía llegar en cualquier momento, y sin embargo, se quedaron. Óigame bien, si esa es palabra de Dios, yo no me lo estoy inventando. Ahora yo le pregunto, ¿tiene su lámpara encendida? O mejor voy a cambiar la pregunta para no sentirse tan comprometido. ¿Cuántos quisieran tener aceite que mantenga su lámpara encendida? Mi querido hermano, tenga cuidado, revise su lámpara. Ahorita esta palabra lo que nos hace es permitir poder ver, Señor, voy a ir a ver si tiene lámpara, si tiene aceite mi lámpara. ¿Cuántos caen en engaños? ¿Cuántos caen en pecados? ¿Cuántos caen en malicias? ¿Cuántos caen en debilidades? ¿Cuántos de ustedes están en práctica de cosas que saben que lastiman el Espíritu de Dios en ti? Esa es falta de luz. Esa es falta de discernimiento en tu vida. Esa es falta de visión espiritual. Señor, llena mi lámpara de aceite. No quiero que eso apague. ¿Sabes lo que dice el Señor? Y concluyo con esto. Dice que el Señor no apaga el pábilo que humea. Tal vez ya casi se apaga tu lámpara. Cristo te la quiere llenar. Pídelo. Quiero que busque por último este pasaje que está en el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 19. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará. Lea conmigo, ¿cómo dice? Sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por gloria. ¿Cuántos bendicen a Dios? Qué cosa más hermosa. Y sigue diciendo: no se pondrá jamás tu sol, o sea, esa luz que Dios encienda no se debe de apagar jamás, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos. ¿Para qué? Para glorificarme. El pequeño vendrá a ser mil, el menor, ¿qué? Un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Amén y amén. Deje que Dios sea su luz perpetuamente y para siempre. Amén.